El partido de la una en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes, 4 minutos sobre la una, viernes 19 de julio. Por fin es viernes, así que nada, ya tramo final para disfrutar de un buen fin de semana. Adán Llorente, Mario Hermoso, todos son jugadores del Atlético de Madrid y todos lo fueron del Real Madrid. Parece que quedaron atrás los pudores de pasarse a la acera de enfrente también en fútbol. Jóvenes que quieren seguir creciendo y devolviendo la confianza que se ha puesto en ellos. Jóvenes con los que no hubo paciencia en la Casa Blanca. Jóvenes sobradamente preparados que quieren demostrar que pueden jugar en un grande. Hermoso como Llorente quiere seguir demostrándolo en el Atlético de Madrid.
Era un reto importante para mí, para mi carrera. Lógicamente que bueno, uno no puede borrarlo, su pasado. Al fin y al cabo son cosas que pasan y lo único que queda es mejorar el futuro, ¿no? Y yo vengo con esa ilusión, con esas ganas de ponerme esta camiseta, de defenderla y bueno, al fin y al cabo el respeto cada uno lo gana en el campo, ¿no?
El siguiente que podría dar el salto del Madrid al Atlético no es un canterano, pero sí fue un capricho de Florentino Pérez, es el colombiano James Rodríguez. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. El Real Madrid pone fin al primer tramo del Stage en Montreal, en Canadá, tras 8 días de trabajo. Rodrigo de Pablo.
En algo menos de 3 horas, el Real Madrid pone rumbo a Houston para disputar en la madrugada del sábado al domingo el primer partido de la International Champions Cup frente al Bayern. Zidane pretende calibrar el nivel del equipo y, por lo visto, en Montreal, Hazard, Benzema y Vinicius son los llamados a formar el tridente de ataque esta temporada.
En el Atlético de Madrid, los dos últimos fichajes para la defensa, tanto Mario Hermoso como Kieran Trippier, ya entrenan a las órdenes de Simeone. El nuevo Atlético convence a la afición. Hoy preguntamos en redes sociales, con los nuevos fichajes, ¿es mejor esta plantilla que la de la temporada pasada? Pues bien, el 66% de todos nuestros oyentes opinan que el Atlético de Madrid tiene mejor equipo esta temporada. En el Getafe, lo apuntábamos ayer y ya es una realidad, acuerdo con el Barcelona, para la cesión del lateral izquierdo Marc Cucurella, Nacho Colado.
Igual de rápido que es por la banda, así se ha fraguado el cuarto fichaje del Eurojeta. Marc Cucurella ha pasado en 2 días de pertenecer al Eibar, al Barcelona, para recalar en el Getafe finalmente. Llega en calidad decidido con una opción de recompra a final de temporada de 6 millones de euros. Esta tarde conocerá ya a sus nuevos compañeros. Mañana viajará a Portugal para el primer amistoso del conjunto azulón. Marc Cucurella será hoy protagonista en el partido de la una.
En segunda división, hoy el Alcorcón presentaba a sus nuevas incorporaciones: Isi Ross, Juan Aguilera, Miacusco, Rui Costa, Ernesto Gómez y Paris Adot. Con todos ellos ha estado Javier Rodríguez.
Así es, los alfareros han presentado a 6 caras nuevas: Isi Ross, Sergei Miacusco, Rui Costa, Ernesto, Paris Adot y Juan Aguilera, todos junto a Emilio Vega, que es el nuevo director deportivo del club. En una mañana de presentaciones, son las 6 primeras caras del nuevo equipo, del nuevo proyecto de la agrupación deportiva Alcorcón en segunda división. Hoy hablaremos con Juan Aguilera en directo en el partido de la una de Onda Madrid.
Y fichaje de relumbrón para el debut del Club Deportivo Tacón en la Liga Iberdrola del fútbol femenino español, Fran Castillo.
El Club Deportivo Tacón, o el futuro Real Madrid femenino, ya tiene a su primera galáctica y es la jugadora sueca Kosovare Asllani. Asllani ha jugado en el PSG femenino y el Manchester City y con su selección ha conseguido el tercer puesto en el Mundial de Francia. Por otra parte, esta tarde a las 5 la selección femenina sub-19 se enfrenta a la selección de Inglaterra y las guerreras de Pedro López necesitan ganar para dar el paso a las semifinales del europeo.
Abrimos página polideportiva. En los mundiales de natación de Wang Yu, la selección española masculina ya está en octavos. Pablo Taboada.
La selección española ha vencido 23-3 a Nueva Zelanda y ya está en octavos, donde se verán las caras con Japón. España nunca ha perdido contra los nipones. La última vez que jugaron entre sí fue hace un mes, en un encuentro que acabó 18-10. Japón solo ha ganado un partido en fase de grupos.
En el Tour de Francia prometía más la primera etapa en los Pirineos, pero ninguno de los favoritos quiso arriesgar y no hubo ataques entre ellos en espera de la crono individual que se disputa hoy en Pau. La victoria de etapa fue para Simon Yates y le arrebató en el último suspiro esa victoria. La primera española podría haber sido para Pello Bilbao. Con Ignacio Cerezo en la realización técnica y con Fran Castillo en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid. Arrancamos el partido de la una hasta las dos.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECE Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude. Usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura. Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Minutos sobre la una de la tarde. Rodrigo De Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te gusta la música que te ha puesto Nacho Cerezo, no?
Hombre, Even Flow Pearl Jam, siempre es un placer, claro.
Siempre
que sí.
Es un placer, una música que nos sirve para acompañar la información del Real Madrid, que pasa por su viaje a Houston. Bueno, a las 4 de la tarde más o menos, hora española, es la hora prevista para poner rumbo ya a Estados Unidos y a ese primer partido de la pretemporada de la UEFA, International Champions Cup. Efectivamente, así es la competición que ya llevan jugando unos cuantos años el Real Madrid en esa gira americana.
Así es, en algo menos de 3 horas se marchan los de Zidane, punto y final a la primera fase de la pretemporada del Real Madrid en Montreal, y van a jugar en Houston ese primer partido en la madrugada del sábado al domingo a las 2 de la madrugada, ese primer encuentro de la International Champions Cup frente al Bayern de Múnich. En la última sesión en Canadá, Ramos se entrenó, no lo había hecho en la penúltima, con 20.000 espectadores, y lo hizo ayer antes de tomar ese avión que va a llevar al Real Madrid a Houston. Benzema y Mariano no estuvieron disponibles en la última sesión, el francés por descanso, así que si no hay contratiempo va a poder estar frente al Bayern, y el dominicano por un golpe. En ataque, Zidane, y esto es lo más significativo, ya ha probado con Vinicius en el ataque derecho. Hazard es el propietario de la banda izquierda, así que va tomando poquito a poco cuerpo y color y forma ese nuevo Real Madrid, con ese tridente arriba, con estos dos futbolistas y también, como no, Karim Benzema. Uno de los veteranos, Rafael Varane, hace balance de los primeros días de trabajo.
Estamos contentos con nuestro trabajo, estamos trabajando muy bien físicamente y con el balón poco a poco vamos con más sensaciones y poco a poco vamos a subir el ritmo. Bueno, a nivel individual yo quiero buscar mi mejor versión, quiero estar a mi mejor nivel. Estoy en buenas condiciones, he tenido un buen descanso, ahora estamos trabajando bien, estoy en buenas condiciones para llegar a mi mejor momento. Bueno, como siempre, yo creo que es un trabajo de equipo, tenemos que estar unidos y hablar el mismo fútbol, presionar juntos, defender juntos y crear peligro al rival juntos también.
Así que el Bayern, rival mañana por la noche, subrayamos esto, porque hay cierta confusión siempre con el día, es el día 21, pero es el domingo, pero que es la noche del sábado al domingo a las 2 de la madrugada, luego irán el Arsenal, el miércoles también de madrugada, y el Atlético de Madrid en la noche del viernes al sábado. Los de Niko Kovac, el Bayern, ha perdido 2-1 contra el Arsenal en la apertura de esta competición, pero han fichado a Lucas Hernández y a Pavard, mantienen a Neuer, a Thiago, a Goretzka, a Lewandowski, así que dice Lucas Vázquez que será un buen test para empezar a calibrar el nivel del nuevo Real Madrid.
Fueron unos entrenamientos muy duros en el que el aspecto físico fue lo que más trabajamos, con sesiones largas e intensas, y bueno, yo creo que para eso es para lo que vinimos a Montreal y nos vamos contentos. Bueno, sobre todo ir cogiendo confianza, cogiendo sensaciones de juego otra vez después de todas las vacaciones de este en Montreal. Hay que llevarlo ahora a cabo el sábado contra el Bayern para ir cogiendo buen feeling con el balón. El trabajar con mi equipo, el ir ganando partidos todos los fines de semana, ir cogiendo buenas sensaciones, encarrilando buen feeling y sobre todo el conseguir a final de temporada títulos.
Bueno, pues ahí está esa preparación del partido. Recordamos, madrugada del sábado al domingo, que no se despiste la gente, a las 2 de la madrugada por si alguno quiere verlo. Recordamos que la única baja de momento que tiene el Real Madrid es la de Brahim.
Sí, no está mal. Uno de 29, que son los futbolistas que han estado trabajando a las órdenes de Zidane, así que solo Brahim se va a perder este partido y los otros tres seguro también en tierras americanas, e incluso la Audi Cup que se va a disputar en Múnich, porque como dijimos a principios de semana, aproximadamente Brahim va a tener un mes de baja por culpa de esa lesión.
Bueno, vamos con el mercado de fichajes. Algo hay que contar, ¿eh? Estamos cansados, como todos, seguro, de contar estos culebrones. Pero bueno, siempre hay alguna novedad, por pequeña que sea, con respecto a los movimientos de los fichajes, con respecto a los equipos madrileños. Uno de los nombres que se baraja también en esas posibles salidas, si llega una buena oferta por él, es el de Isco, un futbolista que, bueno, no tuvo su mejor año precisamente el pasado con Solari, después parece que se recondujo la situación con Zidane, pero bueno, es uno de esos futbolistas a los que se quiere, pero a los que no se va a decir que no si llega una buena oferta por él.
Lo primero que hay que decir, Laura, es que está llamando la atención, y para bien, el estado de forma del malagueño. Ha regresado de las vacaciones más fino que en otras pretemporadas, pero si hay una buena oferta por él, el Real Madrid la va a estudiar, entre otras cosas porque necesita esa liquidez para fichar a Pogba, y el club que más y mejor puede pujar es el City de Guardiola. Según ha podido saber Telemadrid, es una hipótesis factible. A Silva tampoco es que le quede mucho tiempo en el máximo nivel en el City, e Isco podría ser su relevo ideal. Y además coincide en el tiempo esta posibilidad de Isco con un nuevo ofrecimiento que ha llegado a los Citizen, en este caso de Neymar. Uh-huh. Su padre, como ya decíamos ayer, sigue tocando puertas.
La tómbola de Neymar, ¿no?
Exactamente, está de rebajas y en las últimas horas ha sido Turín, también Manchester y en este caso el City, así que conociendo el libreto de Guardiola, no es difícil deducir que juntar a Isco y a Neymar es una idea que le suena mejor que bien al de San Pedro.
Bueno, pues ahí queda apuntada también esa posibilidad. Isco aparece en la agenda del City y Guardiola, que bueno, pues estaría muy por la labor de poder contar con el malagueño junto con Neymar, también sería una posibilidad, o al menos un ofrecimiento por parte del padre y los agentes del brasileño al club inglés. Capítulo Pogba, nuestro serial de todos los días. Ya contábamos hace algún tiempo que el United empezaba a buscar un posible sustituto, aunque ya sabemos que la situación está muy complicada. También es lo que venimos contando en las últimas fechas, y que el United, por todo lo que se dice alrededor del futbolista, el entorno, el propio entrenador, quieren seguir contando con Pogba y no se van a bajar del burro por menos de 180 millones. Pero ante la posibilidad de que llegara el Madrid con esa cantidad. Se hablaba del posible sustituto, o el que más gusta es Milinkovic-Savic del Lazio, pero aparece también en el horizonte un posible refuerzo y le tenemos muy cercano, del Atlético de Madrid.
Hoy informa a Telemadrid de que el Manchester United empieza a cubrirse las espaldas por si se queda sin Pogba. La primera opción, como tú dices, es el Lazio, Milinkovic-Savic, pero la segunda sería pagar la cláusula de rescisión del rojiblanco Thomas Partey. Estamos hablando de 80 millones de euros. Si ingresara el Manchester esos 180 aproximadamente que pide por Pogba, pues tendría para pagar esa cláusula y todavía le sobraría un buen dinero. No es nuevo el interés de algunos equipos británicos que han tanteado en alguna que otra ocasión las posibilidades de llevarse a Thomas Partey, que es un futbolista que va a tener muchas dificultades este año para hacerse con un hueco titular en el 11 del Cholo Simeone, y podría ser también una hipótesis en este caso para el Manchester United.
Bueno, dejamos de hablar de hipótesis y hablamos de realidades, porque Cristo González, uno de los canteranos del Real Madrid, en la portada de este programa hablábamos precisamente de lo bien que sabe vender el Real Madrid a sus canteranos, pues parece que ha buscado un sitio ya definitivo para el delantero del Castilla, que el año pasado fue el máximo goleador del grupo primero con 22 goles a las órdenes de primero Solari y después de Manolo Díaz, el técnico que terminó la temporada en el Castilla. Cristo González muy cerca de fichar por un club italiano.
Sí, este es un movimiento a menor escala. Estamos hablando de 1,5 millones de euros aproximadamente para el Real Madrid, que no obstante, teniendo en cuenta la edad del futbolista, solo 21 años, y que cuando ha aparecido incluso en la primera plantilla ha rendido, ha jugado 4 partidos con el primer equipo, incluso en el debut en Copa en Melilla anotó un gol de cabeza a Cristo. Es un futbolista que tiene gol, el gol no es barato, el gol se cotiza caro. De momento se va al Udinese por 1,5 millones de euros, pero ya digo que el Real Madrid se quiere guardar esa opción por si el rendimiento en el calcio es productivo y puede volver a contar con sus servicios, o incluso comprarlo para después venderlo otra vez, que es una operación que en el fútbol de hoy en día se estila y lo estamos viendo prácticamente a diario.
Bueno, y no tiene que ver mucho con deporte, están informando también los compañeros de Telemadrid de un delito medioambiental al que se le acusa a la Comunidad de Madrid a Sergio Ramos. ¿Qué ha pasado con Sergio Ramos?
Bueno, no ha tenido mejor idea que talar 80 encinas centenarias. No estamos hablando de poca cosa, es un delito obviamente ambiental, y la Junta, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido multarlo con 250.000 euros. Es verdad que es un delito de un cierto calado, ¿no? Son 80 encinas, además de
centenarias.
De un tiempo considerable. Así que seguramente la noticia le llegue ahora, cuando está amaneciendo Sergio Ramos o camino ya del aeropuerto. Son las 7:30 de la mañana allí en Canadá con esta mala noticia.
Esto viene bien, ¿eh? Le ha pasado a Sergio Ramos, pero viene bien que la gente lo sepa. Tú no puedes cortar un árbol así como así, menos si tiene 100 años. En este caso ha sido en Alcobendas, ha sido en una propiedad de una empresa de Sergio Ramos que tiene en la localidad madrileña del norte de la comunidad, y pues han decidido talarla sin preguntar a nadie. Bueno, pues consecuencia, 250.000 euros de multa, aunque ya las encinas no las reponemos.
¿Cómo se nota que tienes tierras, y que esto lo controlas?
No, yo no me ha pasado nunca, pero sí se me ha ocurrido alguna vez esto que llamas al ayuntamiento de, oiga, vengan ustedes a podar o lo hago yo. No lo haga usted, no meta mano, que se puede meter en un buen lío. Bueno, pues avisados están todos nuestros oyentes. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos también un poquito del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que sigue trabajando en Los Ángeles de San Rafael. Hoy Nacho Colado hace doblete. Enseguida vamos a estar con él en Getafe con la presentación de Cucurella, el nuevo fichaje del conjunto azulón. Pero también le preguntamos por esa última hora del conjunto de Simeone, que ya ha entrenado esta mañana y lo ha hecho con las dos caras nuevas, Mario Hermoso y Kieran Trippier, que fueron presentados en el día de ayer. Nacho, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, han entrenado esta mañana, ya lo hicieron también en la tarde de ayer, después de esa presentación en el Wanda Metropolitano, los dos últimos fichajes del Atlético de Madrid, en una sesión, el último madrugón en Los Ángeles de San Rafael. Acaban esta primera estadía de pretemporada, estas dos semanas en Los Ángeles de San Rafael. Mañana ya el primer partido de la pretemporada, el tradicional trofeo Jesús Gil en Burgo de Osma, en la localidad natal del que fuera presidente del Atlético de Madrid, ante el Numancia, y como decimos hoy, el último madrugón con las ausencias de Coque, que toda la semana ha ido arrastrando esos problemas en el muslo, y a Dani Oblak, los dos porteros que han hecho trabajo alternativo.
Pues nada, preparando ya ese choque y, como decíamos, con esas dos caras nuevas. Y por rescatar lo último de la presentación ayer de ambos, ya contábamos aquí en directo, sobre todo la de Trippier, se nos quedó un poquito fuera la de Mario Hermoso, esa presentación al final sorpresa. Fíjate que nos decías, igual es que el retraso va a ser porque nos van a dar la sorpresa. Pues la sorpresa la dieron y, por cuestión de agenda, Hermoso apareció también en esa presentación. Hemos escuchado ya en la presentación de este programa como Hermoso dice que no se arrepiente para nada de, evidentemente, de su pasado en el Real Madrid. No se arrepiente de venir al Atlético de Madrid. Él quiere seguir demostrando que tiene un hueco en un grande. Lo va a intentar este año. Y también le preguntaron sobre un reto que va a tener también muy importante. Es hacer olvidar, aunque no le van a olvidar nunca seguramente a Godín en ese lateral en el Atlético de Madrid, pero sí viene a ocupar su puesto. Le preguntaron por esa responsabilidad.
Presión ninguna, ¿no? Yo creo que es un reto bonito, es un reto importante. Diego ha sido un emblema, ¿no? Dentro del club. Y bueno, qué mejor manera, ¿no? De poder, pues bueno, seguir haciendo esa historia, ¿no? Ese camino. Y bueno, con ganas de crecer, de ilusionar y seguro que seguir en esa línea.
Pues nada, seguro que seguir en esa línea. Hoy estamos preguntando a todos nuestros oyentes a través de las redes sociales, @partidodelauna, si creen que con los nuevos fichajes, Joao Félix, Sapongi, Llorente, Herrera, Hermoso, Trippier, Lodi y Felipe, si el Atlético de Madrid tiene mejor equipo esta temporada que la pasada. Y de momento gana el sí, 66% nos dicen que sí, que tiene mejor equipo, el 34% dice que no. Luego nos apuntan en mensajes internos que creen que sí hay mejor equipo, pero quizá no mejor 11. Bueno, lo veremos seguro ya cuando empiece a andar el Atlético de Madrid y cuando empiecen a llegar los resultados. Se ha puesto guapo el Atlético de Madrid con la segunda equipación que ha sido presentada hoy también, Nacho.
Sí, una camiseta pues que a mí me gusta mucho.
A mí también.
Para mí el negro es el color favorito, mi color favorito, y por tanto el club madrileño ha sacado a la venta la que va a ser su segunda equipación. Será, como decimos, de color negro con los detalles en rojo, como ya sucedió en otras campañas, en la 2009-2010 y en la 2012-2013. Y además se han puesto guapos Álvaro Morata y Thomas Partey. Hablabais de la posible salida del jugador ganés. Pues bueno, pues está como reclamo en esta campaña publicitaria de la segunda camisetas también Silvia Meseguer por parte del Atlético Femenino. Por tanto, ya tenemos a la venta, ya todos los aficionados que quieran pueden comprar esa segunda camiseta del Atlético de Madrid, como decimos, negra con los ribetes en rojo.
Sí, negra con esos motivos rojos, muy bonita. Y en el mercado de fichajes va tomando forma este Atlético de Madrid. Se supone que el siguiente en llegar podría ser James Rodríguez. ¿Cómo está la situación ahora mismo del colombiano, Nacho?
Pues se puede decir aquello de antes de entrar dejen salir, ¿sí? Y yo creo que en eso está el Atlético de Madrid, pendientes de la salida, sobre todo de Kalinic, que lógicamente no cuenta para el Cholo Simeone, y de Ángel Correa, que es por el que se puede sacar dinero. Varios equipos ingleses e italianos, en concreto el Milán le tiene en su punto de mira, el Milán que está pendiente de la salida de dos de sus jugadores para coger dinero que lo llevarían para el fichaje del argentino Ángel Correa. El Atlético de Madrid está pidiendo en torno a 50-55 millones por el jugador argentino, aunque luego se podría rebajar algo ese precio. Y si se confirmara ese fichaje de Ángel Correa, esa salida, pues lógicamente ese dinero iría destinado a la llegada de James Rodríguez, por lo que el Real Madrid está pidiendo más o menos esa cuantía, eso entre 40-50 millones de euros. Sería el último fichaje, salvo sorpresa, del Atlético de Madrid, aunque como siempre hay un plan B. Hoy nuestros compañeros de Diario AS anuncian que el centrocampista danés, también pretendido por el Real Madrid, Eriksen, está en la órbita del Atlético de Madrid. Si no saliera James, se han puesto también en sus ojos en el jugador danés, y en las conversaciones que ha tenido con el Tottenham, el Atlético de Madrid, en esta última semana con Kieran Trippier, pues ha salido ese nombre a la palestra, y por tanto también podría venir, sería el broche de oro a esta actual plantilla del Atlético Atlético Madrid, pero con toda seguridad va a ser James, es la opción A para que llegue el día clave, podríamos decir, Laura, que es el día 29 de julio, que es el día en el que James tiene que volver, se tienen que incorporar al Real Madrid. Zidane no quiere que se incorpore a la pretemporada del Real Madrid, por tanto estos días, la semana que viene, tiene que ser la semana clave para la resolución definitiva del colombiano.
Bueno, pues no te vayas muy lejos, que enseguida nos presentas aquí en el partido de la Una de Onda Madrid al nuevo fichaje del Getafe. Hasta luego, Nacho.
Hasta luego, Laura.
Hablamos también del Leganés, que prepara mañana amistoso ante el conjunto del Fuenlabrada. Recordamos que la entrada es abierta para todo el público a las 9 de la mañana. Eso sí, hay que madrugar un poquito para evitar las horas de calor en las instalaciones deportivas de Butarque. Y la última hora del Leganés, ¿qué pasa por dónde, Fran Castillo? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Pues mira, el Leganés continúa con la venta de los 1.200 abonos restantes para la próxima temporada y se está vendiendo a buen ritmo. Ayer se vendieron están vendiendo al día 200 abonos, completando el cupo diario, y hoy se tiene previsto vender otros 200, y ante la demanda de las nuevas altas y la afluencia de gente en el estadio para recoger el carnet, pondrán el servicio online para solicitar el abono el próximo 25 de julio. Y en cuanto a los fichajes del Leganés, bueno, el conjunto de Butarque quiere hacerse con Rubén Sobrino, jugador del Valencia que pagó por él 5 millones de euros, y el jugador vería buenos ojos fichar por el Leganés debido a la alta competencia que hay en Mestalla. Y ya, si unos quieren entrar, hay otros que salen, y Andrés Prieto, tras jugar dos partidos con el Leganés, el portero vuelve al Español tras ver que hay demasiada competencia, había demasiada competencia entre Lunin y el portero titular de
Cuellar,
Leganés,
con Cuellar. Y ha decidido que ante los pocos minutos vuelve y regresa al Español de Barcelona. Hablamos también del Rayo Vallecano porque hay una mala noticia, y es que en ese primer amistoso que jugó el Rayo Vallecano ante el Mainz alemán, en esa gira que están haciendo en Austria, cayó lesionado Velázquez y ha tenido que regresar de nuevo a la capital de España.
Así es, Emiliano Velázquez abandonó la concentración de Austria y está en Madrid para recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió en el último amistoso contra el Mainz, y mientras tanto los de Paco Gémez siguen en Austria para preparar el próximo amistoso, que será contra el Borussia de Mönchengladbach.
Y hablamos también del resto de fichajes en lo que se refiere a los equipos madrileños y también fuera de ellos.
Pues sí, mira, un fichaje a destacar es la de un jugador que pasa de estar en Segunda División B a dar el salto a Primera División. Hablamos de Alberto Rodríguez Tachi. El jugador madrileño del Atlético de Madrid B pone rumbo al Alavés, donde ha firmado por 4 temporadas.
Bueno, pues nos alegramos mucho por Tachi. Además, luego vamos a estar con uno que ha sido compañero suyo este año en el Atlético de Madrid B, como es el internacional español Víctor Mollejo, que nos espera ya de cara al partido mañana ante la selección italiana en ese europeo. ¿Qué más cosas?
Pues bueno, ya para terminar, tenemos la novedad de la Liga Iberdrola. El Club Deportivo Tacón, que es el futuro Real Madrid femenino, el año que viene tendrá ese nombre, ha hecho oficial el fichaje de la Galáctica, la jugadora sueca Kosovare Asllani. Uh-huh. Asllani tiene 29 años y ha sido una de las estrellas del Mundial de Francia, que recordamos que su selección quedó tercera en el Mundial, por lo que consiguió el bronce, y procede del Manchester City femenino.
Pues desde luego, fichaje de relumbrón ese Club Deportivo Tacón, que de momento mantiene el nombre, aunque ya sabemos ese acuerdo con el Real Madrid, y el año que viene ya pasará a llamarse de esa manera. Gracias, Fran.
Gracias.
Hasta luego. 32 minutos sobre la una de la tarde. Esto es el partido de la Una de Onda Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieve Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieve Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El partido de la 1 en Onda Madrid.
Y estamos de nuevo en Getafe con nuestro compañero Nacho Colado. Hoy ha sido presentado el lateral zurdo procedente del Barcelona, Marc Cucurella. Por cierto, les cuento antes también que en esa posibilidad de salidas del conjunto azulón, el español, informaciones que vienen desde Barcelona, habría fijado su vista en el delantero Ángel, el delantero canario del conjunto azulón, teniendo en cuenta el overbooking que hay de delanteros este año en el Getafe. Ángel, que tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros, y el español, que está pensando en él ante la posibilidad de la salida de Borja Iglesias rumbo al Betis. Aunque hoy Ángel Martín, el director deportivo azulón, ha dicho o ha negado esa información y ha dicho que con ellos desde el español no se ha puesto nadie en contacto para preguntar por Ángel. Ahora sí, con Nacho Serrano volvemos, con Nacho Colado volvemos a Getafe porque está ya con nuestro protagonista en el día de hoy. Adelante, Nacho.
Efectivamente, con el último fichaje, el cuarto de esta temporada del Getafe, Marc Cucurella, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en dos días has pasado de jugar en el Eibar al Barcelona al Getafe.
Sí, ha sido todo muy rápido, pero la verdad que estoy feliz de estar aquí. Creo que he tomado una gran decisión. El sueño de jugar Europa, pues yo creo que es una cosa que a cualquier jugador le motiva y estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de empezar ya con los compañeros.
Laura, te escucha el nuevo fichaje del Getafe.
Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, a pesar de 20 años, me equivoco, 21 el lunes, si las cuentas
sí,
no me fallan.
Sí, el lunes.
El lunes es sí. Tu cumple, sí. Digo que a pesar de eso, 21 añitos solo, muy joven, ya experiencia importante, ¿no? La temporada pasada con el Eibar, 31 partidos en primera, 2 en Copa.
Sí, creo que fue una gran temporada. Gracias a darme la oportunidad allí, pues hoy puedo estar aquí. Yo creo que la etapa del Eibar ya se ha cerrado. Estoy muy agradecido por la confianza que me han dado todos. Hoy empieza una nueva con máxima ilusión, con ganas de hacerlo bien e intentar ayudar y hacer una gran temporada.
Seguro que novias no te faltaban. ¿Por qué el Getafe?
Bueno, yo creo que el sueño de jugar Europa, yo creo que es una cosa muy, muy importante. Yo creo que a cualquier jugador le motiva pues tener esa competición donde estás al máximo nivel, compites tres competiciones, yo creo que no te da tiempo a parar, sino que estás todo el año compitiendo, y encima pues el míster me hablé con él, me acabo de convencer, me dijo que aquí me adaptaría muy bien, que podría desarrollar mi fútbol, y bueno, yo creo que esos son los principales motivos para que hoy esté aquí.
Desde luego que si te llama Bordalás es porque te quiere. Hablamos de competencia con gente como Antunes, como Raúl García, que también llega ahora, Matías Olivera, pero si te llama directamente el entrenador es porque jugar vas a jugar.
Bueno, eso ya se verá. Yo creo que eso se tiene que ganar en los entrenos y en los partidos. Él me ha dicho que aquí está haciendo un equipo competitivo, que necesita muchos jugadores porque la temporada va a ser larga, que todos seremos importantes. Y bueno, yo intentaré desde el primer día aportar, intentar ayudar al equipo, dar lo mejor para que el equipo funcione, y luego el que decide es el míster.
Bueno, dos últimas. Defínete un poquito para los que no te hayan visto en Getafe jugar. Eres lateral zurdo, pero también puedes jugar en banda. Eres un lateral de bastante recorrido, también has jugado como interior. ¿Cómo te definirías como futbolista?
Bueno, yo creo que en cualquier posición de la banda me siento a gusto, no tengo ninguna prioridad, y bueno, yo me considero por ser un jugador que le va a todos los partidos, que es muy intenso, que creo que se adecua mucho al estilo del Getafe, que ya se vio el año pasado, y bueno, por eso he decidido venir aquí, porque creo que mis condiciones pues se pueden aprovechar muy bien en este equipo, el míster le puede sacar rendimiento, y bueno, intentar ayudar lo máximo, dar lo mejor de mí, y que el Getafe haga otra temporada igual o mejor que la anterior.
Para canteranos siempre del Madrid y del Barça es un poco difícil dar ese paso definitivo de decir, bueno, tengo que intentarlo en otro sitio. ¿Para ti esta es a lo mejor tu carta de presentación de cara a convencer al Barça en un futuro, o ya directamente esa puerta la cierras?
Bueno, yo creo que vengo aquí a hacer mi propia carrera. Yo no pienso en volver al Barça. Yo voy a disfrutar esta temporada de aquí. He venido aquí pues para estar este año, y ojalá sean unos cuantos más, porque me siento a gusto, tanto yo como mi pareja, que va a estar aquí conmigo. Y bueno, yo creo que pensar en la vuelta no estaría bien, porque no darías lo mejor de ti. Yo estoy centrado en hacer una gran temporada y luego ya veremos qué pasa.
Bueno, eres una bendición para todos los narradores de fútbol con tu melena, nadie se confunde, y sabemos cuándo la lleva Marc Cucurella. Lo de la melena te lo habrán preguntado muchas veces, ¿es por Puyol o simplemente es porque te gusta y ya está?
No, desde pequeño lo llevo así, porque antes se jugaba muy pequeño ya en campo de fútbol 11, y mi madre como pues veía muchos niños y todo, llevaban el mismo peinado, pues de pequeño ya siempre me la ha dejado largo, y bueno, pues me ha traído buena suerte y de momento no lo vamos a tocar.
Uh-huh. Pero bueno, Puyol sí que es uno de tus mitos,
sí,
supongo, ¿no?
Sí, está claro, yo creo que ha sido un gran futbolista, tanto en el Barça como en la selección, ha sido uno de los mejores que ha habido, eso es un espejo para mí por todo lo que hacía en el campo, se lo dejaba todo, siempre daba lo mejor de él, y bueno, yo creo que ese es el reflejo para no solo para mí, sino para cualquier futbolista.
Desde luego. Bueno, con ganas ya de marchar a Valencia, supongo, y de ahí no sé si vas a Valencia o directamente a Portugal, porque mañana juega el Getafe ese partido amistoso.
Sí, no voy ya mañana para Portugal con el equipo.
Directamente para mañana,
sí.
Portugal. Bueno, pues Marc, muchas gracias por estar con nosotros estos minutitos, te deseamos mucha suerte en esta nueva andadura, porque esa suerte será la del Getafe. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Pues ahí está el nuevo fichaje del Getafe, Marc Cucurella, Nacho Colado, por el que ayer llegaba el Getafe a un acuerdo definitivo con el Barcelona. Es una cesión con opción a compra el año que viene por 6 millones de euros.
Sí, así es una cesión con una opción de compra no obligatoria, por tanto el Getafe decidirá después de esta temporada, según el rendimiento, ejercer esa opción de 6 millones, aunque todo apunta a que se va a quedar aquí la temporada si sigue la progresión que está llevando Marc Cucurella. Hay que recordar que hace dos temporadas estaba jugando en segunda B en el filial del club azulgrana. No va a ser la última llegada al Getafe, todavía hay que reforzar sobre todo la banda derecha, que hemos ya anunciado. Nion está muy cerca, el que fue exjugador pepinero, y también dos posiciones en el centro del campo. que esas son las posiciones que más quiere reforzar el conjunto de Bordalás. Un conjunto que hoy regresa de esa primer stage de pretemporada en Oliva, en el Levante. Llegarán esta tarde a eso de las 5:30. Mañana partirán hacia Portugal para disputar el Trofeo Ibérico, el que organiza la Liga de Fútbol Profesional. Van a jugar la primera semifinal mañana sábado ante el Portimoense, el equipo local de Portimão. La otra semifinal la jugarán el Betis y el Oporto. El domingo el Getafe jugará el tercer y cuarto puesto, o esperemos la final ante, como decimos, o bien Betis o bien Oporto.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Hasta luego.
Y de Getafe nos marchamos también al Corcón, porque ha habido presentaciones, hasta 6 futbolistas del conjunto alfarero, 6 caras nuevas de este nuevo proyecto de Fran Fernández han sido presentadas en la mañana de hoy, y con uno de ellos está nuestro compañero Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, mañana de presentaciones multitudinarias en Alcorcón. Los alfareros han presentado a 6 caras nuevas, como son Isi Ross, Jamie Acusco, Rui Costa, Ernesto, París Adot y Juan Aguilera, todos ellos junto a Emilio Vega, que es el nuevo director deportivo del club alfarero. Y hablamos hoy en directo en el partido de la una con Aguilera, que está formado en las categorías inferiores del Real Madrid y del Getafe. La carrera de Aguilera ha estado estrechamente vinculada al fútbol madrileño y también al sur de Madrid. Debutó en segunda B con el Navalcarnero en la 2004-2005 y al año siguiente firmó por el Lega, en el que ha militado durante 3 temporadas antes de fichar por el Real Murcia y después por el Huesca. Un trotamundos de nuestro fútbol que llega libre al club madrileño y pisa uno de los pocos equipos que le faltaban en su currículum. Bienvenido, Juan Aguilera.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Proyecto ambicioso, completamente nuevo. Supongo que la ilusión intacta, ¿no?
Sí, sí. La verdad que yo tengo muchísima ilusión. Un club asentado en la categoría de plata, y nada, vamos a intentar pues este año que hacer un año bueno e intentar pues eso, estar en lo más arriba posible.
Procedes del Huesca, me decías antes de la entrevista, un año difícil, ¿no?, que te ha traído ahora hasta Madrid de vuelta, pero supongo que esa experiencia también suma, ¿no?, para tu carrera.
Sí, la verdad que cuando subimos este año en primera división pues ha sido complicado, hay equipos muy fuertes y nada, fue un paso, ha sido un paso fugaz por la primera, y nada, ahora estar aquí, centrarnos e intentar pues eso, ayudar al equipo.
Más de 100 partidos en la categoría de plata del fútbol español. ¿Qué le puedes aportar a la agrupación deportiva Alcorcón?
Bueno, pues sobre todo mucho trabajo ahí en el centro del campo, intentar ayudar a los compañeros, equilibrar al equipo, y nada, ya me veréis a ver qué pueda ayudar al equipo.
Bueno, se le ve preparado, se le ve sonriente. Laura, te escucha ya en el partido de la una, Juan Aguilera.
Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no te tenemos que descubrir a estas alturas, ¿eh? Has jugado aquí media vida.
Sí, sí, sí. La verdad que llevo muchos años fuera, pero los primeros años aquí fueron bonitos.
Uh-huh. Sí, esos 3 años, sobre todo en Leganés, te recordamos, también en el Naval. Y a partir de ahí, pues nada, como la Piquer, a viajar, ¿no?
Sí, sí. Después pasé por el Murcia 4 años, luego Grecia 3. También fue un periodo corto en la India de 3 meses, y luego volví a España, a Huesca, 3 años y medio.
Uh-huh. ¿Ya había ganas de volver a Madrid?
Sí, sí, la verdad que sí. Tenía muchas ganas, un proyecto sólido y nada, un equipo pues asentado en la categoría, que el año pasado hizo una primera vuelta espectacular. Y nada, vamos a intentar pues ayudar en este nuevo proyecto.
Mira, ayer hablábamos con Chico Flores, también un jugador nuevo jugador del Fuenlabrada, que ha tenido un montón de experiencia fuera de España, y nos hablaba que precisamente más o menos con tu misma edad ya uno tiene ganas de seguir jugando porque se siente con ganas y todavía tenéis futuro por delante, pero ya más cerquita de casa, más asentado, no sé si es tu caso también, y sobre todo más tranquilo, ¿no? Ya cuando lo has vivido prácticamente todo en el fútbol.
Sí, la verdad que ya cuando tienes una edad tienes ganas de volver, pero eso no quita que tengamos muchísima ilusión de seguir compitiendo, de seguir haciendo las cosas bien y de intentar pues dar lo mejor de uno mismo, y sobre todo ayudar al equipo para que esté en lo más arriba posible.
Bueno, ¿y qué planteamiento te has encontrado en este Alcorcón? El otro día con los nuevos dirigentes, el nuevo director deportivo, el nuevo presidente, hablaban de un futuro a largo plazo de hacer un buen proyecto de cara incluso mirando hacia la primera división, pero sin correr, paso a paso, primero nos asentamos, hacemos un equipo prácticamente nuevo y con los pies en el suelo sin perder el norte.
Sí, eso es. Yo creo que llega, son gente que llegan con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien. Sabemos que tienen muchísima experiencia, que eso va a ayudar al club. Y nada, esperemos que pues de aquí a poco tiempo pues ya se vean los resultados.
Uh-huh. Además, decíamos ese objetivo de la permanencia como primer objetivo para el conjunto del Alcorcón. Y tú, personalmente, ¿cómo te planteas este reto de nuevo aquí en la comunidad?
Bueno, pues la verdad que todavía no hemos hablado de dónde queremos estar, pero bueno, sobre todo pues eso, permanecer en la segunda división, eso es lo más importante, pero nunca hay que descartar nada, hay que mirar alto y durante la temporada que es muy larga, pues vamos a ver dónde estamos.
¿Has podido
quizás
hablar?
Sí, es interesante. Ah, bueno, te iba a decir, Laura, que quizás es interesante que hiciese una radiografía, porque como bien has dicho, conoce perfectamente el fútbol madrileño, pero casi cuando hiciste ese Erasmus por fuera de la comunidad, la salud del fútbol madrileño no era tan bollante como lo es ahora, con 4 equipos en primera división y 3 en segunda.
Sí, la verdad que aquí en Madrid ha mejorado muchísimo el fútbol, los equipos están muy bien colocados, eso quiere decir que todos los equipos de la zona de Madrid están haciendo un gran trabajo y sobre todo tienen mucha ilusión en seguir haciéndolo.
Te quería preguntar también por tu nuevo entrenador, por Fran Fernández, que bueno, prácticamente sois de la misma generación, solo te lleva 5 años, creo.
Sí, sí, uh-huh. Un entrenador joven con muchas ganas de trabajar, que está pues diciendo ahora mismo pues en cada entrenamiento los métodos que quiere, nosotros intentándolo asimilar cuanto antes, pero bueno, acabamos de empezar y todavía queda mucho.
Cuando uno tiene un entrenador así tan joven, no sé si es el caso o no, como que le cuesta ver un poquito de autoridad ahí por el tema de que hay poca diferencia de edad o esto es otra historia distinta.
No, que va, eso no tiene nada que ver. Mm. El míster tiene mucha personalidad y muchas ganas de trabajar. Son tanto él como todo el cuerpo técnico gente muy preparada y ya lo demostró el año pasado, o sea que este año estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada.
Bueno, y ahora lo difícil será acoplaros a todos porque hoy, sin ir más lejos, erais 7 presentaciones, era el camarote de los hermanos Mars hoy, la sala de prensa de Santo Domingo, ¿no?
Bueno, es bueno que vaya viniendo gente, seguro que no somos los últimos y nada, sobre todo pues eso, que todos los que vengamos ayudemos al equipo en todo lo posible.
Gracias, Juan, un abrazo fuerte y mucha suerte en este nuevo periplo en el Alcorcón.
Vale, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Bueno, Javi, hay que contar que el Alcorcón tiene también partido amistoso mañana.
Sí, mañana doble sesión de trabajo, no descansa el equipo alfarero, mañana por la mañana entrenamiento y por la tarde encuentro amistoso frente al Rayo Majadahonda, siguiendo con el objetivo de preparar este calendario de cara al primer partido en el fin de semana del 18 de agosto, ya en la segunda división, en esta temporada apasionante y sobre todo ilusionante, como hemos podido escuchar, para el conjunto alfarero.
También hemos contado ya que el Rayo Vallecano sigue en Austria, también recordamos que Velázquez se lesionaba en ese partido ante el Mainz y que ha venido a la capital de España para hacerse pruebas. Estamos a la espera de saber qué tiene finalmente el jugador del Rayo Vallecano. Y también mañana amistoso para el Fuenlabrada.
Sí, frente al Club Deportivo Leganés, una toma de contacto de altura porque sin duda es uno de los espejos donde se quiere mirar el Fuenlabrada, tanto en el equipo pepinero como en el Getafe. Así lo asegura Miguel Melgar, el director deportivo del conjunto azulón, que decía que no quería parecerse al Rayo Majadahonda a pesar de haber jugado en ese club en su etapa como jugador profesional, sino más bien en la carrera que ha tomado tanto el Leganés como el Getafe.
No, prefiero sinceramente fijarme mucho más en el Getafe, lo que ha sido el Getafe, lo que han hecho en el Leganés, lo que han hecho y lo que han conseguido, porque creo que es el espejo donde el Fuenlabrada se debe mirar. Eso yo creo que es un espejo clarísimo de lo que nosotros debemos intentar hacer, o sea, ver al Getafe en competición europea, sinceramente es algo que yo, que he jugado contra el Getafe profesionalmente, nadie esperaba ni se imaginaba.
Y hablamos también de nuestras selecciones sub-19. Las chicas de Pedro López juegan esta tarde partido frente a Inglaterra buscando el pase a las semifinales del campeonato de la categoría. Fran Castillo.
Pues sí, las guerreras se medirán ante Inglaterra esta tarde en el segundo partido del europeo. Recordamos que la selección española ganó por 2-0 contra la selección de Bélgica y actualmente se encuentran líderes de grupo con la selección de Alemania. Por otra parte, Inglaterra lo tiene más complicado en comparación con España para clasificarse, dado que perdieron en el primer partido contra Alemania por 1-2. Una prueba de fuego para la selección ante un combinado inglés que no se lo ha dejado nada fácil, como explicó el seleccionador Pedro López.
Pues es el equipo que hace el juego que más daño nos hace. Como nos han generado ocasiones durante toda la temporada, que es con juego directo, con transiciones rápidas, Inglaterra tiene el equipo perfecto para jugar así, con delanteras muy rápidas, con jugadoras desde atrás que tienen buen desplazamiento de balón. Entonces yo creo que va a ser una buena prueba para nuestro equipo. Bueno, como siempre, intentar llevar el juego hacia nuestro lado, a jugar en campo contrario, a generar ocasiones con nuestra calidad. Y teniendo muy en cuenta la pérdida de balón y las jugadoras más descolgadas que dejan en su delantera, porque son jugadoras extremadamente rápidas que tenemos que tener controladas.
Esta tarde las chicas, mañana los chicos de la sub-19 ante la selección de Italia, el tercer partido a las 7, donde nos jugamos también el pase a semifinales. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con uno de los internacionales, jugador además del Atlético de Madrid, 54 minutos sobre la 1 de la tarde, Víctor Mollejo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ilusionado y con muchas ganas de que llegue mañana.
Uh-huh. Contra Italia, nos jugamos el pase a semifinales, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, Italia que viene de ganar a Armenia, que supuestamente era el rival más flojo de este grupo, y luego está la selección de Portugal, con la que empatabais el otro día, y ahora mismo empatados a puntos con la selección portuguesa, ambos con 4 puntos, pero vosotros con mejor diferencia de goles. Es decir, que con un empate en principio ante Italia estaríamos en esas semifinales, Víctor.
Sí, pero bueno, nosotros tenemos que ir a ganar el partido, ¿no? Porque yo creo que es muy importante tener esa posibilidad de quedar primero y en semifinales pues evitar un duro rival como puede ser Francia, pero bueno, iremos a ganar el partido y sí, es verdad que tenemos esa faceta a nuestro favor del empate.
Bueno, eso da un poquito de margen, ¿no?, al error, pero como bien dices, hay que ir a por esa victoria y conseguir ser primeros de grupo, porque también os va a dar también mucho más confianza de cara al cruce, ¿verdad?
Totalmente, ganar este tipo de partidos que son contra rivales fuertes nos da mucha confianza para la fase final, y bueno, nosotros vamos a ir a ganar y vamos a intentar llevarnos los 3 puntos.
Bueno, y de momento, ¿qué sensaciones son las que estáis teniendo? Esa victoria importante ante Armenia, luego Portugal lo puso un poquito más difícil. ¿Os veis con opciones?
Sí, la verdad es que sí, contra Armenia fue bien, fue una buena introducción al torneo, y luego contra Portugal estábamos mentalizados de que iba a ser difícil, pero bueno, una vez que fue pasando el partido, sí es verdad que tuvimos momentos muy buenos del partido y yo creo que fuimos dominadores del encuentro y nos pudimos llevar los 3 puntos. Eso nos da mucha confianza para el partido de mañana.
Víctor, sois un grupo muy joven, la mayoría con 18 años, y supongo que hay muchas ganas también de demostrar que viene gente fuerte por detrás, ¿no? Son muchos los éxitos que ha habido con la sub-21 sobre todo, pero es cierto que en esta categoría desde el 2015 no se consiguen grandes logros. No sé si esta puede ser la definitiva y ves tú que hay grupo suficiente para poder conseguir algo importante.
Sí, bueno, yo creo que tenemos un equipo muy completo, ¿no? Creo que en todas las facetas del campo hay muy buenos futbolistas y bueno, yo creo que poco a poco, tranquilidad, yo creo que este equipo está mentalizado para hacer algo grande en este torneo. Ya nos alegramos mucho de clasificarnos porque también llevábamos tiempo sin hacerlo. Y bueno, una vez aquí, pues claro, vamos a por el torneo.
¿Y cuál es el planteamiento que hay que temer de Italia?
Bueno, de Italia hay que temer que juegan con mucha gente por dentro, que es lo que nos ha dicho el míster, que arriba son muy fuertes, también que son muy físicos, que es lo que caracteriza a Italia, y bueno, es importante que no recibamos gol, porque a partir de ahí puede que se echen atrás y sea más difícil entrar en su área.
Bueno, y hablando de equipo, te pregunto también por el Atlético de Madrid, tiene buena pinta lo que se está montando para el año que viene, ha habido muchas bajas, pero se está reforzando bien el Atleti.
Sí, la verdad es que el club está creciendo y yo me alegro mucho de ello. Y la verdad es que es un orgullo para los aficionados e incluso para los jugadores que el club esté creciendo de esta manera. Y bueno, todos los fichajes que se están haciendo yo creo que van a mejorar mucho el club.
Y ojalá que Simeone siga contando con vosotros, con los canteranos.
Sí, claro, yo creo que bueno, la cantera es algo esencial, ¿no? El Atlético de Madrid se caracteriza también por eso, pero bueno, tenemos que tener calma y poco a poco aprovechar nuestras oportunidades.
Pues nada, aprovechar las oportunidades y sobre todo mostraros ahí en el europeo, que seguro que es una buena carta de presentación también para todos los entrenadores desde aquí en España. Víctor, mucha suerte mañana y que ojalá pasemos a semifinales. Un abrazo
fuerte. Muchas gracias, un abrazo.
Y vamos cerrando con noticias del polideportivo. Estudiantes tiene un nuevo fichaje. Se trata de Duje Duncan, americano ala pívot de 2'08 de origen croata que llega de la Liga de Desarrollo Americano. Además, en natación, mundiales en Guangzhou, en sincronizada, España ha quedado sexta en la final libre por equipos y en el dúo hemos metido a Emma García y a Pau Ribes en la final. También waterpolo, Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, ayer la selección masculina completó su pase a los octavos después de vencer 23-3 a Nueva Zelanda en un partido que fue tan cómodo como se intuía. Los chicos jugarán la madrugada del sábado contra Japón, un equipo al que han ganado las tres veces que se han enfrentado a ellos. El último partido fue hace un mes y el marcador acabó 18-10.
Hablamos también de Fórmula 1 porque Fernando Alonso dice que no va a correr más en Fórmula 1.
Sí, ya sabes, Laura, que lo que más le exige a esta Fórmula 1 es emoción. Muchos pedían la vuelta de Alonso, pero él habló ayer y ha asegurado que tiene muy claro cuál va a ser su próximo paso.
A día de hoy, o los últimos años en sí, la Fórmula 1, lo que me pueda ofrecer a mí en cuanto a persona no me resulta lo atractivo suficiente como para dedicarme a ello, ¿no? La Fórmula 1 necesita una dedicación completa.
Y terminamos y con el golf porque estamos con la segunda jornada del Abierto Británico.
Sí, ya está en marcha. Acaba de terminar el inglés Fleetwood, que se ha posicionado como segundo, empatado con J.B. Holmes, al que le quedan todavía 5 hoyos. John Rahm no ha empezado bien esta segunda jornada y en 8 hoyos lleva un +1. El vasco se encuentra en el puesto 22 con 8 hoyos por delante. Sergio García comienza su segunda vuelta a las 2:15 y la sorpresa en este abierto británico es que Tiger Woods y McIlroy empezaron ayer fatal. Están en los últimos puestos.
Gracias, Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Nos escuchamos el próximo martes. El lunes no hay partido de la una por la investidura de Pedro Sánchez. Gracias, que tengan buena tarde.